Bienvenidas al episodio número 12. Creo que estamos en el episodio número 12 del podcast Wait What, tu espacio de comunicación emocional para comunicar y sentirte mejor contigo misma. En el episodio anterior hablamos de los dos tipos de cambio personal que hacemos cuando nos llega la vida, más bien dicho, cuando tenemos que cambiar. Y yo te decía, ya muy específica, que a diferencia del cambio por quiebre, que es el cambio en el que la situación nos rebasa y de repente tenemos que cambiar porque no nos queda de otra, el cambio por voluntad tiene tres pilares fundamentales. Y te los voy a repetir por si no has escuchado ese episodio. El primero es conciencia, que implica que estoy cambiando porque yo decidí cambiar. Y estoy siendo testigo, partícipe, es decir, veo y actúo en función de cada paso que doy. No voy avanzando a desbocada, no voy avanzando como pollo sin cabeza, para nada. Voy avanzando con conciencia de cada paso. El segundo pilar es la responsabilidad. Yo he tomado este camino y en mí quedan las consecuencias positivas y negativas de continuar o abandonar. No voy a culpar a nadie, no voy a culpar a un tercero, no voy a culpar al contexto o a mi familia o a mi pareja, a nadie. Yo soy dueña y responsable de mí misma. Y el tercer pilar es el compromiso. El compromiso es, he hecho un pacto conmigo misma para alcanzar esta nueva meta y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ello. Esto implica que no voy a abandonar a las primeras de cambio, que no me voy a dar por vencida al primer tropezón, sino que estoy comprometida con la meta o con lo que estoy aspirando a conseguir. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar este episodio porque te voy a contar cómo utilizar esa libreta que hemos hablado, ese journaling que hemos abordado en episodios anteriores, para cada una de las etapas de este proceso de mejora de ti misma. Iniciamos.
Bienvenida a Wait What, un podcast para mujeres que piensan lo que dicen y dicen lo que piensan. Aquí encontrarás reflexiones, entrevistas, reseñas de libros y películas para ayudarte a desarrollar tu poder interno. Este es tu espacio de comunicación emocional para expresarte y entenderte mejor. Contigo, Gabriela Figueroa.
El journaling al iniciar. Hay varias etapas en el proceso de aprendizaje, ya sea para cambiar algo o para simplemente obtener un mayor conocimiento o una habilidad. En las primeras instancias está la incompetencia inconsciente. Tiene un nombre poco agradable, porque pues, bueno, pero pues es ese. Incompetencia inconsciente, que es la etapa en la que no sabes qué es lo que te está saboteando o impidiendo el acceso a tu meta. Supongamos, por ejemplo, que es bajar de peso. No lo logras por más dietas que pruebas y nutriólogos que visitas, y es que tal vez en la raíz de todo hay un problema emocional. Aquí va un ejemplo personal, pero yo comía en tiempos de ansiedad y también comía en tiempos de dolor. Entonces la comida me ayudaba a evadir mi realidad. Así no importaba con cuántas nutriólogas iba, al final no acababa de bajar de peso, porque el problema no era mi peso, era la gestión emocional que yo hacía de la alimentación, de la comida. Pero mientras yo no lo supiese, no podía hacer nada. Lo mismo me sucedió cuando las cosas con mi pareja no estaban funcionando, y es que mi forma de comunicación era muy agresiva, pero yo era incapaz de verlo, o sea, estaba como cegada y no me daba cuenta que el problema era ese. Entonces lo culpaba yo a él, culpaba la situación, culpaba mil cosas más, y no atendía la verdadera raíz del problema. En esta etapa necesitas algo que te ayude a abrir los ojos. Yo sé que a veces es como complicado, pero ahora con internet la búsqueda es muchísimo más sencilla. O sea, descubrir de dónde viene tu problema es mucho más sencillo. Simplemente detectas cuál es el problema y haces una búsqueda por Google. Google, como sea. tú simplemente pones problemas más comunes con mi pareja, cosas que hago que no funcionan en mi matrimonio, ¿por qué no bajo de peso?, ¿no? Y vas a encontrar un montón de respuestas. Claramente es factible que tu capacidad de discernir te ayude a decir, bueno, en cuál encajo y en cuál no, porque puede que después digas, bueno, capaz que tengo 10 problemas y tengo 15 raíces de problemas. No, ¿vale? O sea, tienes que leer a conciencia, tienes que autoconocerte, descubrirte y decir, mira, realmente uno de mis problemas es este. Y cuando leo las causas, me doy cuenta que encajo en varias. Y entonces te develas el problema. Y es ahí donde, cuando te quitas esta venda en los ojos, haces visible el problema y tienes que ir escarbando más y más. Porque ahora entramos en la etapa de la incompetencia consciente. Sabes qué te pasa, sabes que lo que sucede está en ti y tienes que ir revelándote a ti misma más elementos que te permitan comprender lo que detona estas conductas o reacciones. Esto es, sigo siendo una incompetente, sigo siendo, no estoy alcanzando aún la meta, pero ya soy consciente del por qué. Entonces, tu journaling, que es esta primera etapa, te ayuda a ir recorriendo esta fase de apropiación. Todo lo que vas a ir descubriendo, lo vas a ir haciendo gracias a la escritura introspectiva. Esto lo cuento porque es usualmente donde todos nos quedamos. Abordamos el problema desde una percepción, desde una parte del asunto que nos concierne, y empezamos a escribir. Yo ocupo una estrategia que a mí me funciona muchísimo, no sé si a todo el mundo, porque de repente hay que trabajarlo más, pero yo lo que ocupo son conceptos. Algo me preocupa, lo que sea, y lo que hago es que escribo a mano, en una parte lateral de mi libreta, escribo la palabra y empiezo a desglosar punto por punto, ya sea a forma de lista o sea a forma de escritura narrativa, qué pienso de esa palabra, por qué me está causando conflicto, y la empiezo a desentrañar, ¿vale? O sea, la empiezo así completamente a rasgar para ir encontrando qué está pasando. También la ocupamos mucho en los ejercicios de preguntas. Los ejercicios de preguntas son muy poderosos siempre y cuando la pregunta que te haga sea la pregunta correcta. Créanme, preguntar es un arte. Es un arte que se va cultivando tanto con la práctica como con la enseñanza. Entonces, cuando preguntamos y nos preguntamos cualquier cosa, a veces no funciona tan bien como nos gustaría. Pero cuando encontramos la pregunta correcta, la respuesta fluye sola. Entonces, ese es otro de los ejercicios que se hacen en esta primera parte del desarrollo personal con tu journaling. Preguntar. Si tú no puedes definir qué preguntas quieres hacerte, convendría que buscases, o sea, hicieras búsquedas en internet o que revisaras con algún especialista. Ya puede ser conmigo si te apetece, o puede ser, por ejemplo, con un psicólogo. Usualmente los psicólogos también recomiendan el journaling, bueno, el diario, porque les ayuda a ver tu progreso. Pero ya te digo, las preguntas son una parte fundamental del trabajo y a veces preguntarnos cualquier cosa, insisto, no funciona. Entonces, trabaja mucho tu pregunta más que la respuesta al inicio, y si te ves atorada o trabada en la pregunta, busca a alguien que te pueda asesorar con ella. Bien, entonces aquí es donde está la primera parte del journaling. La búsqueda, ¿vale? El compromiso de buscar, el compromiso de ir más allá, de escarbar. Luego seguimos con el journaling en la segunda etapa, en la que yo lo llamo como forma de compromiso. Te acercas a la tercera etapa del conocimiento y el aprendizaje, que es la competencia consciente. La competencia consciente es, ya aprendí o ya estoy aprendiendo a cambiar mi conducta, que es la que me está lastimando, ya definí cuál es el problema, ya definí cuál es la raíz de mi problema, ahora ya estoy trabajando en la solución, ¿vale? Pero todavía la trabajo como con muchas pinzas. Por ejemplo, yo tenía una comunicación muy agresiva con mi pareja, ya les he dicho. Yo era muy celosa, así muy controladora y posesiva y todo ese tipo de clichés que luego nos cuentan. Bueno, pues así era yo. Y me acuerdo mucho que cuando empecé a cambiar, cuando empecé este proceso de cambio, yo me decía a mí misma, vale, siente celos. Y eso me hacía generar una conducta agresiva, agresivo-pasiva, por cierto. Cuando eres consciente del problema y estás en esta tercera etapa, que es competencia consciente, es yo ya sabía qué tenía que hacer. Yo ya sabía que cuando me generaran los celos, cuando me empezaran estas emociones tan negativas, yo tenía que orientar mi pensamiento a otra forma de manejar los celos. Y que en mi interior, esta forma de cambiar la percepción de los celos que yo tenía, no generaran conductas agresivas. Porque a veces piensas cosas agresivas, pero no significa que te comportes agresivamente. Entonces, cuando yo estaba en esta etapa, me decía, vale, Gaby, sientes celos, sabes que en un día normal, tú lo que harías sería generar conductas agresivas, hazte consciente de que esa no es la solución, ¿vale? Eres consciente de que esa no es la solución y entonces tienes que trabajar muchísimo en el momento para que la conducta que generes sea positiva. Y no significa que le aplaudas los celos o que le aplaudas que se esté ahí haciendo cosas que a ti te dan celos, sino que la forma en la que le comunicas a tu pareja, bueno, en este ejemplo, que te dan celos es para que los dos se encuentren un punto medio en el que puedan convivir. Entonces, pasar de una conducta negativa a una conducta constructiva, más que positiva, es una conducta constructiva, me tomaba mucho rato. Era cosa de práctica, era cosa de trabajarlo, de trabajarlo. Había veces en las que fluía muy bien, que yo lograba vencer mis celos y mejorar mi comunicación con mi pareja, y había otras en las que yo como que reincidía en la conducta de siempre. Recaía, digamos, lo que era como una recaída. Entonces, cuando eres consciente, estás trabajando todo el tiempo para solucionar este problema. No implica que lo hagas ya de forma inmediata. Es como aprender a dibujar. Para ponernos un ejemplo menos dramático, cuando aprendes a dibujar, en esta etapa estás consciente de cada uno de los trazos que das. Revisas, rectificas, borras, reconstruyes, ves el modelo o ves lo que sea que quieras dibujar, te guías por tutoriales y vas como paso por paso trabajando ese dibujo. Porque ya sabes dibujar, ya estás con la práctica del dibujo, pero aún no eres capaz de hacerlo de forma inconsciente, de hacerlo como, wow, tomo una hoja y empiezo a dibujar y soy el próximo Da Vinci. Creo que Da Vinci, bueno, sí. A lo que voy es que cuando estamos en la competencia consciente, trabajamos mucho más, somos como mucho más perseverantes, como más comprometidos. Así, el journaling aquí juega un papel fundamental, porque el journaling al final es un registro, y en este registro que vamos a crear se convierte en una bitácora de avances y retrocesos, de lucha continua y de compromiso contigo misma para recorrer los senderos del crecimiento personal. Yo ya te contaba, yo de repente tenía recaídas, de repente me sentía exitosa porque lo había conseguido, y entonces el journaling formaba parte de una bitácora, de decir, mira, aquí lo logré, aquí no lo logré, cómo me sentí respecto a cuando lo logré, cómo me sentí respecto a cuando fallé, qué puedo hacer para mejorar, qué cosas he notado en mí. O sea, haces ahí una especie de registro muy completo de todo lo que vas atravesando. Y eso te va ayudando un montón, no tienes una idea de cómo te va ayudando. Con tu diario te apoyas para ir resolviendo esos pequeños problemas que surgen en el camino. Te da fuerzas para seguir y te motiva cuando miras sus hojas y te dices, ja, mira, todo esto es lo que he avanzado. Este trabajo no ha sido en vano. Estoy viendo resultados. Y esto lo contaba, lo de los resultados, porque hace unos días estaba yo en plan de, tengo que checar algunas cosas de mi desarrollo profesional, unos cursos, cosas así. Y después de ir sacando papeles y papeles, desempolvé diplomadas de talleres, de seminarios, de diplomados, que decían en dónde y en qué me he formado. Los vi y pensé que para muchas personas la historia de su éxito se reduce a lo que han estudiado. Simplemente piénsate cuántas veces has respondido "soy mi profesión" a la pregunta "¿quién eres?". Como si dentro de esa frase se englobara todo lo que representas. Soy publicista, soy contadora, soy abogada. Y tú y yo sabemos que eres mucho más que eso. Pero nos importa muchísimo lo que está escrito en un papel, muchísimo. Si yo te digo que soy licenciada en comunicación con esta seguridad, es porque tengo un papel, grandote y amarillo, que me lo comprueba. Si yo te dijera ahorita, bueno, soy especialista en publicidad, tú bien podrías decirme, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo me compruebas? Ahí es donde sientes que el papel te avala. Porque el papel no es otra cosa que darte seguridad. y hablo en todos los ámbitos. Por eso es que cuando llevas un journaling, este cambio que has ido generando, este cambio personal que has ido avanzando poco a poco, tienes un registro, tienes algo en lo que ver de forma tangible que ha habido un avance. Porque si no existiese, siempre estás con la duda de, bueno, si estoy avanzando, no estoy avanzando, estoy cambiando, no estoy cambiando. Tener las cosas en físico ayuda a que la ansiedad baje, porque tenemos algo que da vestigio del progreso de cualquier enmienda. Por ello es que tener un diario personal con el que acompañes tus procesos de cambio personal es tan importante y valioso. No se trata de solo creer que estamos avanzando, sino de volverlo tangible. Una transición que nos cuesta tiempo, lágrimas y alegrías. Es darle forma física a tu yo interior. Entonces, por eso es que te digo que la segunda etapa, la de forma de compromiso, el journaling como forma de compromiso, es, digamos, donde está la médula del asunto, porque es donde vas viendo todos los resultados. Y eso es lo mejor. Ves los resultados. Ves el antes y el después. Y la satisfacción que te genera es brutal. O sea, es maravillosa. Y eso sí te lo firmo. Es genial cuando revisas la libreta y dices, ¡ah! Esto es todo lo que he hecho. Esto es todo lo que he trabajado. He trabajado. Y si lo haces con un objetivo claro, entonces todo lo que aprendas en la teoría y en la práctica no se perderá en tus memorias o en momentos fugaces, sino que podrás inmortalizarlos en ese diario personal. Y vamos por fin con la tercera etapa. En la tercera etapa lo que yo le llamo es la permanencia de la escritura. Tu sanidad mental y emocional es como una limpieza de tu hogar. Cuando yo era chiquita, me irritaba mucho escuchar a mi mamá quejarse, ¿vale? Se quejaba porque decía que la casa se había vuelto a ensuciar, porque decía, mira, ya otra vez hay polvo y yo acabo de limpiar. Y lo primero que yo pensaba era, mamá, si se vuelve a ensuciar, ¿por qué limpias? ¿Para qué limpias? Y ahora yo me imagino que ya estás intuyendo la respuesta. Limpias porque te hace sentir a gusto en el espacio en el que estás, y porque vivir entre polvo y basura pues es indeseable. Bueno, exactamente como limpiar es el proceso de mantenimiento del crecimiento personal. Las personas, como vimos en el post anterior, y si estás suscrita en el correo anterior, no cambiamos rápido y sin dolor o sin consecuencias. Es un proceso paulatino si se requiere hacer bien. En este proceso sufrimos recaídas, porque somos humanos y somos incoherentes, imperfectos, y pues fallamos, metemos la pata, la cagamos. Don't worry, porque cuando recaes, el sentimiento de fracaso se puede volver insostenible, porque sientes que has vuelto al punto de partida, y no es así. Simplemente es un resbalón del que nuevamente te recuperarás, porque ya tienes todos los elementos para hacerlo. Y si lo hiciste una vez, lo harás las veces que haga falta. Aquí es donde tu journaling se convierte en tu confidente, en el espacio en el que te permites hacer limpieza de cuarto habitualmente. Es ahora tu aliado para desahogarte y mantenerte cuidando de ti misma. Todos los procesos de cambio personal, de aprendizaje, requieren de un mantenimiento y de una práctica constante. Supongamos, por ejemplo, yo que hace ya... Este año se cumplen 6 años de la muerte de mi hermana, y para mí fue un golpe muy duro, y el duelo me costó mucho trabajo, porque yo no quería ir con un psicólogo, ¿no? Entonces lo hice, como diríamos en México, a valor mexicano. Y entonces de repente te das cuenta que el proceso duele más. Yo asistí con otra persona, fuimos trabajando mi proceso de duelo, y a la fecha, 5 o 6 años después, sigo trabajando en mi journaling de vez en cuando mis sentimientos encontrados respecto a la muerte, ¿va? Porque es un proceso, y al final, aunque de cierta manera atravieses un cambio personal, nunca está de más el que cuando sientas pequeños sentimientos encontrados, recaídas, etcétera, puedas encontrar un espacio en el que encuentres un confidente, en el que encuentres desahogo y entendimiento, y ahí funciona tu journaling para esta tarea de mantenimiento y de cuidado de ti misma, ya sabes. O sea, a veces recaemos en el plan de hoy hago algo por mí y de ahí no vuelvo a hacerlo dentro de 5 años. Y me olvido de que existo y me olvido de mis problemas y me concentro en ayudar a mi pareja, a mi familia, a mis hijos y me olvido de mí. No se vale, ¿vale? No se vale porque al final vida nada más tenemos una, por lo menos que lo sepamos a conciencia, una hay. Y si no somos capaces de disfrutarla, y disfrutarla me refiero a todos los ámbitos de nuestra vida, la familiar, la de pareja en la que se involucra un otro, también tenemos que aprender a trabajar en la que solamente somos nosotras ante el espejo. Entonces, bueno, en el siguiente capítulo te voy a contar cómo o por qué el journaling es más que escribir, o sea, por qué implica un montón, un ecosistema, y te voy a explicar cómo podemos generar este ecosistema de bienestar personal, de cuidado personal. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente email. Si estás suscrita, no olvides checar tu bandeja de entrada o de salida o de spam, porque luego todo se me va a spam. Ya sabes, mi blog eigabi.me, y ahí me encuentras, y también en mi Instagram, Instagram eigabif, ese es mi usuario. Y nos estamos viendo, escuchando, leyendo por aquí. Este ha sido el capítulo número 12 de Wait What, tu podcast de comunicación emocional. Y seguimos en super contacto. Bye bye.